Y cuando llegó la quingentésima vigésima sexta noche, ella dijo: Y voy a presentároslo en persona, oh huéspedes míos. Y así diciendo, Abul Hassán, el joven amarillo, salió un momento y volvió llevando de la mano a un niño de 10 años, hermoso como la luna en su 14º día, y le dijo: Desea la paz a nuestros huéspedes. Y el niño desempeñó su cometido con una gracia exquisita. Y el califa y sus acompañantes, disfrazados siempre, quedaron tan encantados de su belleza, de su gracia y de su amabilidad, como de la historia extraordinaria de su padre. Y después de despedirse de su huésped, salieron maravillados de lo que acababan de ver y oír. Y al día siguiente por la mañana, el califa Harún al-Rashid, que no había cesado de pensar en aquella historia, llamó a Masrur y le dijo: «Oh Masrur». El interpelado contestó: «A tus órdenes, oh mi señor». El califa dijo: «Vas a reunir inmediatamente en esta sala todo el tributo anual de oro que hemos percibido de Bagdad, todo el tributo de Basra y todo el tributo de Khorasán». Y al momento hizo Masrur llevar ante el califa y amontonar en la sala los tributos de oro de las 3 grandes provincias del imperio, que ascendían a una suma que sólo Alá podría enumerar. Entonces el califa dijo a Jafar: «Oh Jafar». El aludido contestó: «Aquí estoy, oh emir de los creyentes». El califa dijo: «Ve ya a buscar a Abul Hassán al-Omani». Jafar contestó: «Escucho y obedezco». Y al punto fue a buscar al joven y le llevó todo tembloroso ante el califa, entre cuyas manos besó la tierra el recién llegado, manteniéndose con los ojos bajos e ignorante del crimen que habría podido cometer o del motivo que reclamaba su presencia. Entonces le dijo el califa: «Oh Abul Hassán, ¿sabes los nombres de los mercaderes que fueron tus huéspedes ayer por la noche?». El joven contestó: «No, por Alá, oh emir de los creyentes». El califa se encaró entonces con Masrur y le dijo: «Levanta el tapete que oculta los montones de oro». Y cuando estuvo levantado el tapete, el califa dijo al joven: «¿Puedes decirme, al menos, si estas riquezas son más considerables que las que perdiste con la venta precipitada del trozo de concha, sí o no?». Y estupefacto de ver al califa al corriente de aquella historia, Abul Hassán murmuró, abriendo sus ojos dilatados: «¡Ualá! Oh mi señor, estas riquezas son infinitamente más considerables». Y el califa le dijo: «Pues has de saber que tus huéspedes de ayer por la noche eran el quinto de los Bani Abbas y sus visires y sus íntimos, y que todo ese oro amontonado ahí es de tu propiedad como regalo de parte mía para indemnizarte de lo que perdiste en la venta del trozo de concha talismánica». Al oír estas palabras se emocionó tanto Abul Hassán que dentro de él operóse otra revolución y se le bajó del rostro el color amarillo para ser reemplazado en el instante por la sangre roja que afluyó a su cara y le devolvió su antigua tez blanca y sonrosada, resplandeciente cual la luna en la noche de su plenitud. Y haciendo que llevaran un espejo, se lo puso el califa delante del semblante a Abul Hassán, que hubo de caer de rodillas para dar gracias al liberador. Y después de hacer transportar a la morada de Abul Hassán todo el oro acumulado, el califa le invitó a que fuera con frecuencia a hacerle compañía entre sus íntimos, y exclamó: «No hay otro Dios que Alá, gloria a quien puede producir cambio, y es el único que permanece incambiable e inmutable». Y tal es, oh rey afortunado, continuó Sherazada, la historia del joven amarillo, pero no puede sin duda compararse con la historia de Flor de Granada y de Sonrisa de Luna. Y exclamó el rey Shariar: «Oh Sherazada, no dudo de tus palabras. Date prisa a contarme la historia de Flor de Granada y de Sonrisa de Luna, porque no la conozco». Historia de Flor de Granada y de Sonrisa de Luna. Y dijo Sherazada: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad de las edades y los años y los días de hace mucho tiempo, había en los países anamitas un rey llamado Sharamán, que residía en el Corazán. Y aquel rey tenía 100 concubinas aquejadas de esterilidad todas, pues ninguna de ellas pudo tener un hijo, ni siquiera del sexo femenino. Y he aquí que estando un día el rey sentado en la sala de recepción en medio de sus visires, de sus emires y de los grandes del reino, y mientras charlaba con ellos no de enojosos asuntos de gobierno, sino de poesía, de ciencia, de historia y de medicina, y en general de cuanto pudiera hacerle olvidar la tristeza de su soledad sin posteridad y su dolor por no poder dejar a sus descendientes el trono que le legaron sus padres y sus antepasados, entró en la sala un joven mameluco y le dijo: «Oh, mi señor, a la puerta hay un mercader con una esclava joven y bella como jamás se vio». Y dijo el rey: «Que me traigan pues al mercader y a la esclava». Y el mameluco apresuróse a introducir al mercader y a su hermosa esclava. Al verla entrar, el rey la comparó en su alma con una fina lanza de un solo cuento, y como le envolvía la cabeza y le cubría el rostro un velo de seda azul listado de oro, el mercader se lo quitó, y al punto iluminóse con su belleza la sala, y su cabellera rodó por su espalda en 7 trenzas macizas que le llegaron a las pulseras de los tobillos. Se dirían las crines espléndidas de una yegua de raza noble, barriendo el suelo por debajo de la grupa. Y era real y tenía curvas maravillosas y desafiaba en flexibilidad de movimientos al tallo delicado del árbol van. Sus ojos, negros y naturalmente alargados, estaban repletos de relámpagos destinados a atravesar los corazones, y sólo con mirarla curaríanse los enfermos y dolientes. En cuanto a su grupa bendita, cima de anhelos y deseos, era tan fastuosa en verdad que ni el propio mercader pudo encontrar un velo lo bastante grande para envolverla. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co